COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 26 de junio de 2024, un día de verano que se nos presenta con Dana incluida. Hoy habrá lluvias en el noroeste peninsular, Castilla y León y el centro del país. Se pueden dar tormentas eléctricas e incluso con granizo en el norte de Castilla-La Mancha y en Madrid, donde ayer ya sufrieron un reventón húmedo. En Canarias tampoco se descartan lluvias, mientras en la península el cielo estará nuboso en el norte y zonas del oeste. Bajan las temperaturas, salvo en la costa levantina y Baleares. Ni que decir tiene que las terminales informativas de este país siguen bajo el impacto de haber conocido la tarde de ayer que tras más de 5 años de bloqueo, PSOE y PP han llegado a un acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Hay que decir que nada más conocerse la noticia procedente de Bruselas, antes de que Félix Bolaños y Esteban González Pons salieran a explicar los detalles del acuerdo, se notó como un poco más de euforia en el lado zurdo de la vida que en el lado diestro, como si unos y otros dieran por hecho que ese acuerdo, en las circunstancias actuales y con las cosas que se están viendo en el Tribunal Constitucional y la cúpula fiscal, lo que se pueda haber pactado pueda satisfacer más al PSOE que al Partido Popular. Hay un sector de la sociedad española que no quiere ni pensar que la renovación del órgano de gobierno de los jueces pudiera venir acompañado de una serie de nombramientos pastoreados indirectamente por el sanchismo que sirvieran para colonizar al Tribunal Supremo, como ya ha pasado con el Constitucional, que se ha metido ya descaradamente a Tribunal de Casación para enmendar la plana a los verdaderos tribunales que representan el Poder Judicial, borrando nada menos que el grueso de la sentencia de los ERE de Andalucía. Bueno, pues de entrada, la escenificación del acuerdo fue cuando menos curiosa. Hemos tenido que ir a Bruselas como si fuera territorio neutral y tener a la comisaria europea, Yelena Jourová, haciendo de casco azul para alumbrar el pacto. Y han tenido que sentarse en una mesa Bolaños y González Pons para firmar el acuerdo, cada uno con su banderita de España y otra de la Unión Europea, escenificando como nunca lo de las dos Españas. Las dos Españas de Machado que durante 5 años han helado el corazón del Poder Judicial. La verdad es que el episodio en sí y la escenografía, lo miremos como lo miremos, no ha sido lo mejor para la imagen de España en el exterior, eso hay que reconocerlo. Y luego el firmante socialista y el firmante popular, en un gesto que no se entendió mucho, comparecieron por separado para evitar entrar en discusiones con las preguntas cruzadas de los periodistas. Pero en todo caso, lo que se vendió por ambas partes fue que estamos ante una gran noticia que garantiza a partir de ahora una despolitización en la elección de los jueces. Es lo que ha querido resaltar el negociador del PP en todo este asunto, Esteban González Pons, además de blandir ante el mundo entero que en ese acuerdo está incluida la garantía de la Unión Europea, como diciendo que si el PSOE no cumple o hace algo raro a partir de ahora, cosa que con Sánchez no se puede descartar, que entonces ya se las tendrá que ver directamente con Bruselas.
El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. Sin esta garantía de la Comisión Europea, nosotros no habríamos firmado. Dividimos nuestra tarea, primero, renovación del Consejo, segundo, regeneración de la democracia de la justicia española, y tercero, reforma del modelo para que la participación de los jueces en el proceso de elección del Consejo fuera real y efectiva.
Bueno, pues ya lo escuchan. Básicamente, PP y PSOE han acordado renovar el Consejo General del Poder Judicial y que luego ese nuevo órgano de gobierno de los jueces, que debería estar en marcha en julio, se ponga a trabajar para reformar el sistema, para que en el plazo de 6 meses ese nuevo Consejo que va a nacer ahora lleve a las Cortes un proyecto para que los jueces participen directamente en la elección de sus representantes en el Poder Judicial. Es decir, PP y PSOE han vuelto a hacer aquello tan poco estético de que los dos principales partidos políticos, al margen de las Cortes, se repartan los vocales del Consejo General para que, en teoría, a partir de ahora podamos tener un nuevo sistema más aseado, en el que los jueces tengan participación directa en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Y algunos dirán, primero va la renovación del Consejo General y luego ya Dios dirá qué sale de esa reforma de la elección del sistema que tendrá que pasar a manos del Congreso, donde el Frankenstein, si se pone de acuerdo, tiene mayoría. Es decir, hay un momento crítico de la operación en el que la cosa va a depender de la buena voluntad de Sánchez. Bueno, pues en el PP insisten en que no hay que ponerse lo peor, primero porque han consensuado con el PSOE que ese primer paso que se va a dar, la renovación inmediata del Consejo General, va a estar muy atado. Tanto que, como decimos, PSOE y PP se han olvidado de las formas institucionales y ellos mismos han diseñado una lista conjunta en la que se reparten a lo Juan Palomo los 20 vocales, 10 y 10. De los 20 vocales, 16 vienen de la carrera judicial o fiscal. Y esos 20 vocales, por cierto, van a tener la potestad de proponer al nuevo presidente del Tribunal Supremo. Que PSOE y PP se hayan repartido los 20 vocales a razón de 10 y 10 es lo que tiene trinando a los socios de Sánchez, porque dicen que vuelve el bipartidismo y que el nuevo socio de Sánchez es el PP y tal y cual. Y también tiene echando fuego por las muelas a Vox, porque creen que el PP ha consumado el reparto del Poder Judicial con este Sánchez y este PSOE. El caso es que el PP vende las bondades de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, porque además de conseguir que los vocales estén equilibrados, van a meter una cláusula según la cual cualquier decisión que tome ese consejo, supuestamente equilibrado, tendrá que ser por una mayoría reforzada de 3/5. Con eso, Alberto Núñez Feijóo cree que se acaba el peligro inmediato de que llegue un nuevo Consejo General que se ponga a renovar las vacantes del Supremo a la sanchista manera.
El gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Una vez en marcha ese Consejo General del Poder Judicial, supuestamente equilibrado, sin políticos ni expolíticos en las listas y supuestamente obligado a tomar todas sus decisiones de forma consensuada, ¿qué pasa? Pues que ese Consejo tiene esos 6 meses para hacer lo que el PP exigía por encima de todas las cosas, reformar la manera de elegir a los jueces para que esté menos politizada. En 6 meses se le pide al nuevo Consejo que por consenso remita un proyecto a las Cortes para que los jueces participen directamente, insistimos, en ese entrecomillado, en la elección de sus representantes en el Poder Judicial. Y aquí es donde vienen las primeras dudas, porque el PP habla de que en los consejos generales del Poder Judicial que surjan en el futuro, los jueces tendrán más poder para elegir a una parte de los vocales que desde el Consejo nombran a los jueces para los diferentes tribunales. Y Félix Bolaños no quiso entrar ayer mucho en esa cuestión, pero Patxi López, a los pocos minutos de conocerse el acuerdo, ya estaba diciendo que eso no va a ser exactamente como dice el PP.
Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos, pero es que todavía no existe.
Pues ya tenemos ahí la primera incógnita que nos deja este acuerdo. La reforma que impulsará el nuevo Consejo General que van a alumbrar PSOE y PP dará más poder a los jueces en la elección de los jueces, o a la hora de la verdad será más o menos como hasta ahora. Pues habrá que ver si el PSOE cumple los términos del acuerdo en el trámite parlamentario o empieza a meter cambios con sus socios habituales. Hombre, lo que sí parece más tangible es que el sistema va a estar un poco más aireado y que las formas van a ser un poco más higiénicas, porque el acuerdo también incluye lo que han querido llamar requisitos de despolitización, requisitos que ya de entrada van a cumplir los vocales del nuevo Consejo. Entre ellos, evitar las pasarelas obscenas entre la política y la judicatura, obligando a que pasen 2 años para que alguien haga ese paso. Además, el fiscal general del Estado no podrá actuar en los casos que le afecten personalmente, pensando en no repetir un esperpento como el de García Ortiz, y no podrá ser fiscal general quien no lleve 5 años fuera de la política, es decir, una cláusula antidolores Delgado. Es verdad que el PP arranca al PSOE, con la Unión Europea como testigo, una serie de exigencias que vienen a confirmar que algunas de las prácticas del actual gobierno olían absolutamente a podrido. Es un pacto que trata de evitar que haya en España más casos como el de García Ortiz o Dolores Delgado. Pero nos queda la sensación de que, primero, España da una cierta sensación de estado disfuncional, que tiene que acudir a Bruselas para que le ayuden con estas cosas. Y segundo, que vamos a ver en el trámite parlamentario si realmente sale una reforma del sistema que dé una verdadera independencia al órgano de gobierno de los jueces, para que los jueces elegidos a partir de ahora estén ahí por sus méritos y no por sus simpatías ideológicas. Patxi López ya ha puesto en solfa esa ecuación y, como dijeron ayer desde Sumar, en los detalles suele estar el demonio. Pero lo que pasó ayer en Bruselas es lo que tenía que pasar. al PP le costaba muchísimo seguir en esa situación de bloqueo, porque las presiones eran enormes, y a Sánchez no se le podía ocurrir un asalto al Poder Judicial por las bravas, porque eso le podía poner en la picota ante la Unión Europea. Y bien pensado, el grueso de las maldades el PSOE ya las tiene encarriladas. Primero porque la revisión de la sentencia de los ERE demuestra que ahora mismo, y para un tiempo largo, cuenta con un constitucional que le va a poder enmendar la plana al Supremo cada vez que lo considere oportuno. Y en caso de depender el Poder Judicial y que lo de que Cataluña salga mal y haya elecciones, pues hombre, el PSOE se garantiza que un nuevo gobierno de derechas no tenga el campo abonado para hacer lo que ha hecho el PSOE. Y luego está efectivamente lo de Cataluña, que es el talón de Aquiles de Sánchez y que hoy va a poner en marcha el reloj para una nueva convocatoria electoral. Veremos qué pasa con eso y qué pasa con la amnistía, que ha empezado a aplicarse ya para algunos amnistiados en Cataluña. Pero de momento, quédense con esa idea. Se pone en marcha el reloj para una posible repetición electoral. Es un día muy intenso y tenemos muchos temas encima de la mesa. Vamos ya con ese y con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Como decía Sergio, el Parlamento catalán celebra hoy un pleno en el que el presidente de la Cámara, Josep Rull, va a activar la cuenta atrás de dos meses para tener nuevo presidente de la Generalitat. Y es que nadie se presenta a esta investidura. Illa y Puigdemont han pedido más tiempo para buscar los apoyos parlamentarios necesarios para su elección. Si el 26 de agosto no hay presidente, habrá nuevas elecciones el 13 de octubre. Además, ha finalizado el viaje del rey Felipe VI a los países bálticos, una gira en la que no ha contado con el acompañamiento habitual de ministros del gobierno. El monarca empezó el domingo este viaje volando a Estonia y lo hizo solo. El Ejecutivo decidió que tan solo acudiría el jefe del Estado Mayor de la Defensa, que luego enfermó. Solo se asume a última hora Margarita Robles, la ministra de Defensa. Ha estado con el rey en su visita a Riga, la capital de Letonia, donde ha querido brindar por él.
Y hoy tenemos la suerte y el honor de que pueda estar aquí compartiendo este día con nosotros el primer militar de España. Así que quiero que me acompañen en un brindis por el rey.
Más asuntos. El juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez reclama información a la SEPI sobre el rescate del gobierno a Air Europa. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de realizar una investigación prospectiva en su contra. Mientras tanto, la Fiscalía de Madrid pide al magistrado que aclare qué investiga para evitar que sea una causa general contra Gómez. En Baleares, el PP rechaza los votos ofrecidos por el PSOE para echar al presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, de Vox. Los populares le piden a los socialistas que no contribuyan a la crispación y a la tensión. Allí sigue la polémica después de que Lesén, recordemos, rompiera una fotografía de una sindicalista víctima del franquismo durante un pleno la semana pasada. Y en el partidazo de COPE se complica el cuadro de la Eurocopa para la selección española. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. La resolución de los grupos C y D anoche deja a un lado del cuadro con numerosas favoritas. En el grupo C anotamos en ambos encuentros empate a cero, por lo que Inglaterra pasa como primera de grupo y queda encuadrada en el otro lado del cuadro con respecto a la selección española. Grupo C, en el que Dinamarca y Eslovenia empataron a todos, salvo en tarjetas amarillas, que fueron el detonante para que Dinamarca pase segunda de grupo y sea el rival de Alemania en los octavos de final. Eslovenia pasará como una de las mejores terceras. En el grupo D, Austria dio la sorpresa, pasa primera de grupo tras su victoria 2-3 ante Holanda, que queda como una de las mejores terceras también, y Francia, que empató a uno ante Polonia, pasa segunda, es decir, que queda en el lado del cuadro de España. Falta de resolver los dos últimos grupos de la Eurocopa. En un lado del cuadro ya tenemos que situar a la selección española, Alemania, Portugal y Francia. Hoy, como digo, cerramos esa fase de grupo, 6 de la tarde, grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. A las 9 de la noche lo hacemos con el grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal. De estos dos grupos saldrá el rival de España en octavos de final, que será un tercer clasificado. Y en la Copa América ya tenemos a la primera clasificada para cuartos de final, a falta de una jornada, Argentina, que venció 0-1 anoche a Chile. Anotamos también la victoria por la mínima de Canadá ante Perú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El IVA del aceite de oliva desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre.
Es la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciando que desde este próximo lunes comprar una botella de aceite de oliva va a salir más barato. Se elimina el IVA de este producto ya casi de lujo. Es que en los últimos años se ha encarecido más de un 73%. Tampoco esperemos un descuento espectacular. Estamos hablando de entre 40 y 70 céntimos de ahorro por cada litro. Aún así, el sector olivarero califica de positiva esta medida. Considera que puede incentivar el consumo de aceite de oliva. Aunque Juan Luis Ávila, responsable de este sector en el sindicato COAG, pone un pero.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno controle que ese diferencial, ese margen adicional, quien se lo queda es realmente el consumidor. Lo que no puede ser es que ese margen se quede en la cadena, porque desde luego los agricultores no recibimos beneficio alguno, al contrario, es una pérdida adicional para nosotros.
Un control del mercado que ha vuelto a descartar el gobierno a pesar de las presiones de sus socios. El aceite, por tanto, se incluye en esa lista de productos básicos de primera necesidad en los que no se paga el IVA. Estamos hablando de los huevos, la leche, quesos, pan, legumbres, frutas y hortalizas. Ese IVA cero, recordemos, iba a terminar este domingo, pero como explicaba la ministra, estas medidas anticrisis se prolongan 3 meses, hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, ese IVA subirá al 2% hasta final de año y al 4% a partir del 1 de enero de 2025. La idea del gobierno es mantener ese 4% de manera estructural en el tiempo, al menos en esos alimentos básicos, en la cesta de la compra. En cuanto al IVA de la pasta, se mantiene reducido en el 5% también hasta el 30 de septiembre, pasará al 7,5% hasta final de año y a partir de enero estará en el 10%. En estas proyecciones, Moncloa ha tenido en cuenta la previsión de inflación para el último trimestre del año. Es que parece que los precios no nos van a dar entonces un respiro. El coste, por cierto, para el gobierno de ampliar estas reducciones de IVA en alimentos básicos es de 1,000 millones de euros. Además, tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros también ha aprobado la subida del sueldo de los funcionarios, de los cerca de 3 millones de funcionarios que tenemos en nuestro país, un 2% en la próxima nómina, además con carácter retroactivo, desde el 1 de enero. Y también se aplicará un 0,5% más a partir de 2025 en función de la evolución del IPC. Estamos hablando de una media de 57 euros anuales más para esos funcionarios, aunque en esta nómina de julio, al tener que acumular el pago de los 6 primeros meses del año, muchos de ellos se pueden encontrar con una alegría de ver hasta 340 euros más en sus cuentas. Más buenas noticias para nuestros bolsillos, en este caso vienen del ámbito de la energía, y es que en julio el IVA de la luz también baja del 21 al 10%. ¿El motivo? Pues que a falta de pocos días para que terminemos junio, el precio medio de la electricidad está en los 53 euros el megavatio hora. Es decir, que se supera ampliamente el límite de 45 euros establecido por el gobierno para volver a rebajar ese IVA de la luz, que van a notar sobre todo los que tengan un contrato del mercado libre. Además, los expertos creen que durante todo el verano ese precio medio se va a mantener muy por encima de los 45 euros, con lo que mínimo hasta octubre muchos van a poder disfrutar de ese alivio en su factura eléctrica. Mucho dinero sobre la mesa, con esas rebajas del IVA de los alimentos básicos, de la luz y esa subida del sueldo de los funcionarios, justo cuando hemos conocido que la economía española ha crecido más de lo esperado. El dato adelantado del PIB fijaba un crecimiento de 7 décimas hasta el 2,4% interanual. El dato definitivo conocido ayer lo eleva una décima más, hasta el 0,8% durante el primer trimestre del año. Es el mayor avance trimestral en casi 24 meses. ¿Y a qué se debe este buen dato? Pues lo ha explicado con detalle el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Se trata además de un crecimiento equilibrado basado en tres grandes factores. El crecimiento de la inversión, con un avance en todas sus ramas y en particular en bienes de equipo y vivienda. En segundo lugar, es también relevante la aportación del consumo privado, impulsado por las mejoras en el poder adquisitivo de los hogares y la creación de empleo de calidad. Y en tercer lugar, la fortaleza del sector exterior, con el tirón de las exportaciones, gracias a la competitividad de nuestras empresas.
Desde el gobierno presumen de que la economía española está creciendo a un ritmo mayor que el resto de economías de la zona euro, alguna de ellas de las importantes como la alemana. Pero la letra pequeña de estos datos macroeconómicos también nos enseña que, por ejemplo, estamos creciendo la mitad de lo que hacíamos, por ejemplo, en 2022. Es sin duda una de las noticias de las últimas horas, y si me apuras, de lo que va de 2024 en España. Después de 5 años parada, el PSOE y el PP han pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los detalles y las claves políticas de este acuerdo las ha comentado ampliamente Sergio al inicio de este programa. Ahora toca saber qué ha habido detrás de las últimas horas de esas negociaciones y de esa firma del acuerdo. Todo se ha producido en Bruselas y con una escenografía bastante preparada y cuidada. Pendiente de todos esos detalles ha estado la corresponsal de COPE en la capital comunitaria, Paloma García Ovejero.
En Bruselas se le dio máxima relevancia a la firma y al acuerdo en sí, como destacó la propia vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová.
I hope that today's agreement can serve as an inspiration.
Espero que el acuerdo de hoy pueda servir de inspiración en el futuro para otros Estados miembros. Querer es poder.
That is a will, that is a way.
Pero al mismo tiempo causó estupor el formato inédito de la doble comparecencia. Misma escena, distintos protagonistas. González Pons y Félix Bolaños respondían así.
No está aquí el señor Bolaños y yo no estaré cuando él habla, por si alguien quiere hacernos alguna pregunta un poco más comprometida, que quien tenga que responder se encuentre lo suficientemente cómodo.
Pues no sabría decirle cuál es la razón por la cual hay comparecencias diferentes.
Y mientras tanto, el ex comisario Reinders vuelve hoy mismo a la cartera de justicia. Pidió excedencia para optar al Consejo de Europa, por eso le relevó Vera Jourová. Pero ayer, también ayer, perdió esa lid.
Por cierto, que no es el único acuerdo que se ha cerrado en Bruselas esas últimas horas. Allí se ha terminado de pactar el reparto de los cargos institucionales de la nueva Unión Europea. No ha habido sorpresas. Ursula von der Leyen va a seguir siendo la presidenta de la Comisión, el portugués Antonio Costa, el nuevo presidente del Consejo Europeo, y la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, va a sustituir a Borrell como alta representante de la diplomacia europea. Estos cargos van a ser aprobados este jueves, este viernes, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Hoy además tenemos sesión de control en el Congreso, seguramente monopolizada por ese pacto para renovar el Poder Judicial, pero hay citas importantes también en la Cámara Baja. Por ejemplo, el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres concluyen su ronda de contactos con los grupos para informarles sobre la reforma de la ley de extranjería para regular el traslado obligatorio de menores e inmigrantes. Se reúnen con Vox, PSOE y PP. Los populares, por cierto, ya han anunciado que no van a fijar una postura común y que van a dejar a sus ejecutivos defender sus intereses. Y hablando de inmigrantes, se aplaza la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar las 500.000 de extranjeros que residen de manera irregular en nuestro país. Una medida, recordemos, respaldada por 700.000 firmas y más de 900 asociaciones. El Congreso la ha dejado, junto con otras 40 leyes, para después del verano, para septiembre. Maribel Sánchez.
Calculan que afecta a unas 500.000 personas que trabajan sin papeles, sufren exclusión social y explotación laboral y con los que convivimos a diario en nuestro barrio. Es una iniciativa popular que contó con el apoyo de unos 700.000 ciudadanos y 900 asociaciones y que vuelve a dormir el sueño de los justos en un cajón del Congreso. Ojo, y no es la primera vez, porque hasta en otras 4 ocasiones hemos visto cómo se ampliaba el plazo para presentar enmiendas a esa regularización de extranjeros, a pesar de que el pasado mes de abril obtuvo un respaldo del 90% de los diputados. Es verdad que el periodo de sesión finaliza el próximo viernes, pero también lo es que la presidencia del Congreso convoca habitualmente plenos extraordinarios en julio, en los que podría haber aprobado definitivamente esta iniciativa sin esperar a que pase el verano y con una situación política incierta que hace temer lo peor.
Son las 6:22, las 5:22 en Canarias. Seguimos contando cosas aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos como cada día con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Te voy a preguntar lo de cada mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues venga, no voy a ser original ni dar un scoop. El Consejo General del Poder Judicial va a ser renovado y los usuarios del metro, que no hablaban desde hace años de otra cosa, ¿te acuerdas?
Según la ministra. Sí, lo de la ministra Job, ¿no?
Sí, bueno, pues van a poder dormir al fin tranquilos, ¿eh? Porque esto les tenía en un sin vivir, no como la inflación, los bajos salarios, los trabajos precarios, el coste de los alquileres y las hipotecas o las listas de espera en las especialidades médicas. Bueno, ironías aparte, el acuerdo evita ya de entrada que el gobierno pueda hacer con el Poder Judicial lo mismo que ya ha hecho con la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. Ya sabes, poner al frente a un Tezanos con toga y dedicarlo a proteger a Begoña Gómez, David Zazagra, Koldo García, Carlos Puigdemont o José Antonio Griñán, entre otros. Sánchez ha tenido que renunciar a su plan de asalto por la resistencia de Feijóo, no comprendida por todos, pero evidente, y la presión de Europa. Y se ha rendido, al menos en sus peores intenciones, porque no podrá elegir al presidente del Supremo ni cubrir a dedo las vacantes en los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Tampoco podrá aprobar nada desde el Consejo General que no esté respaldado por una mayoría cualificada de al menos 12 de los 20 vocales y no tendrá el voto de calidad del presidente del órgano, que será uno más en las votaciones. Bueno, el acuerdo seguramente no puede ser el final del camino porque mantiene la indeseable participación excesiva de los partidos políticos en la elección de los vocales del Poder Judicial, aunque sea con la vieja fórmula de repartirla entre los dos grandes partidos, pero sí es el principio de la liberación de la justicia, porque incluye la obligación de cambiar el sistema para que sean los jueces los que mayoritariamente elijan a sus representantes, a pesar de lo que digan personajes tan incontinentes como Patxi López.
Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.
Ay, Patxi, el acuerdo sí refuerza la participación de los jueces y sí incluye un freno a las puertas giratorias entre la política y la justicia, pues que haría imposible el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o el de Juan Carlos Campo para el Constitucional, al menos durante un tiempo. No es la panacea, tú lo has dicho, Sergio, pero sí es una derrota de Sánchez en sus objetivos de colonizar la justicia con leales a su inquietante causa. No es el final del combate por la democracia que estamos viviendo, pero bueno, sí es una victoria en el primer asalto.
Bueno, pues dicho queda. Ahora, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina, te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama. Si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas, sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? ¿Cómo lleva el curso de derecho por correspondencia? Porque claro, llevamos una racha en esto de la actualidad que si uno quiere estar informado y enterarse mínimamente de las cosas debe tener una serie de conceptos básicos sobre el mundo judicial. Para empezar, entender qué es realmente el Poder Judicial, que son fundamentalmente los jueces y tribunales que imparten justicia en función del ordenamiento jurídico. Hay una cosa que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, donde están una serie de vocales que tratan la intendencia de las cosas de los jueces y proponen sus nombramientos, pero que en sí no es Poder Judicial, como tampoco lo es el Tribunal Constitucional, que en realidad es un tribunal de extracción política con magistrados propuestos por el poder político para que hagan de tribunal de garantías, es decir, para dirimir si la sentencia de un tribunal vulneró o no derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Pero el Constitucional no está para meterse a juzgar y revisar el alcance de las investigaciones o las pruebas. El Constitucional no puede hacer de tribunal de casación. De ahí la enorme polémica que ha suscitado la politización extrema, siempre la hubo, pero esta vez ya es descaradísima, del Tribunal Constitucional, que, copado por gente cercana al PSOE, se ha puesto a enmendar la plana a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo para dejar en nada la sentencia de los ERE, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PSOE. Es tan escandalosa esa amnistía por la puerta de atrás de los magistrados izquierdistas a los ERE del PSOE que hasta Íñigo Errejón reconocía ayer que se trata de un antecedente peligroso, dijo. Claro, aquí a algunos se les olvida que todo lo que está haciendo el sanchismo a la hora de rebajar el listón de la dignidad democrática y la equidad institucional, como algún día haya un cambio de gobierno, se le puede volver en contra a la izquierda, porque puede venir un gobierno de derechas que diga, pues yo voy a hacer lo mismo que hizo Sánchez, ni más ni menos. Es decir, un Sánchez pero de derechas. Y entonces la izquierda se echará las manos a la cabeza y no le hará tanta gracia lo que ahora sí se la hace. Pero vamos, que lo del Tribunal Constitucional y el borrado de la sentencia de los ERE de Andalucía va adelante como que dos y dos son cuatro. De hecho, los medios sanchistas ya dan por hecho que el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, se librará finalmente de la cárcel gracias a esa nueva interpretación del delito de prevaricación que lleva a que tampoco haya malversación por el hecho de haber elaborado o permitido la elaboración de los presupuestos en los que se abrió la gatera por la que se defalcaron 680 millones de euros a la salud de la red clientelar del PSOE en Andalucía. La mayoría de los juristas se echan las manos a la cabeza, pero a Pachi López, sin conocimientos jurídicos, le han dicho que diga que tampoco es para tanto.
Vamos a ver, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es delito hacer leyes, punto.
Punto, ¿eh? No es ilegal hacer leyes. Y si haces una ley para meter en un gueto a los que tengan el pelo rizado, ¿eso no es ilegal así en general y punto? ¿O habría que matizar y reconocer que las cosas, hombre, son un poco más complejas? Bueno, pues ya ven, don Pachi lo resume todo así. El Constitucional ha dicho que no es ilegal hacer leyes, como los presupuestos que dieron pie al robo de los ERE de Andalucía, y punto. No pregunten más, que la curiosidad mató al gato. El caso es que el PSOE se mueve en esa fina línea en la que puede pensar. Mira, el Constitucional ya lo tenemos a nuestro servicio, reconvertido a Tribunal de Casación, para que en los próximos años pueda hacer cafradas como esta de los ERE. Eso ya lo tenemos. Además, asaltar la justicia a las bravas para tener también el control del Supremo nos puede costar una seria colleja de Bruselas. Y total, el Supremo puede decir misa, porque ya estamos viendo que el Constitucional le puede decir que se meta sentencias como la de los ERE por donde quiera. Y luego, ¿verdad?, lo que dice Rejón. A ver si lo de Cataluña va a reventar. Vamos a tener que convocar elecciones y va a haber, antes de lo previsto, un gobierno de derechas que tenga el campo abonado para hacer lo que le dé la gana, como hemos hecho nosotros. Así que, bien mirado, los incentivos para el PSOE eran también importantes para cerrar un acuerdo de renovación del Poder Judicial que, hombre, aseará un poco el panorama que ha sembrado el propio sanchismo. Por ejemplo, PSOE y PP han pactado que nunca más vuelva a haber una Dolores Delgado. Es decir, que no se repita la poca vergüenza de colocar a una ministra de Justicia directamente de fiscal general del Estado. O que no vuelva a haber un Álvaro García Ortiz. Es decir, un fiscal general dispuesto a decidir sobre los asuntos que le afectan a sí mismo. Porque don Alvarone sigue diciendo que él no se va de ahí ni que lo impute el Tribunal Supremo por revelación de datos confidenciales. O sea, el tipo que tiene que dirigir de forma jerárquica la acción de la Fiscalía, al frente de esa Fiscalía que debería actuar contra él mismo y diciendo que él no se va de ahí. Un disparate que solo se puede entender en la España del sanchismo. Bueno, pues todo eso lo han pactado PP y PSOE en ese acuerdo en el que destaca el reparto a partes iguales de los 20 vocales del nuevo Consejo General, que no tendrá a políticos en su seno y que deberá tomar todas sus decisiones de forma consensuada, con mayoría reforzada de 3/5. Obsérvese que Sánchez renuncia a renovar el sistema por las bravas, pero que el PP renuncia a que la reforma del sistema fuera al mismo tiempo que la renovación del Consejo. Al final, primero se renueva el Consejo y será ese Consejo de tipo constituyente el que deba proponer el nuevo sistema de elección del Poder Judicial. Sin embargo, el PP presume de que esto lo ha atado muy bien porque el Consejo que ha renovado con el PSOE está muy equilibrado en vocales, 10 y 10, y que esos vocales no van a poder decidir nada, como decimos, si no es por consenso. Y en teoría, ese consenso debe desembocar en una propuesta de reforma del sistema para que se cumpla esa famosa frase de que los jueces elijan a los jueces. Pero en eso ya hay voces socialistas que no están tan de acuerdo, porque aseguran que el pacto no dice eso exactamente. Así que habrá que ver qué pasa, porque el nuevo consejo que echará a andar en julio propondrá a las Cortes el nuevo sistema en un plazo de 6 meses. Pero ese consejo va a proponer y las Cortes van a disponer. Y en las Cortes la mayoría, por los pelos y con chantajes separatistas, pero mayoría, la ostenta el sanchismo. Así que habrá que ver qué sale de ahí. De momento, Félix Bolaños se mostraba muy satisfecho, no sin echarle un poco de cinismo a la cosa.
Servirá para descongestionar esos procedimientos judiciales que, como consecuencia del bloqueo de los últimos 5 años, se han venido produciendo. Piensen que hay en torno a 100 vacantes que se han de cubrir, 27 vacantes en el Tribunal Supremo. Cada año de bloqueo ha tenido un coste superior a los 12 millones de euros para las arcas públicas.
Hay que recordar que si en los últimos tiempos no se han podido hacer nombramientos de jueces y los tribunales han empezado a estar verdaderamente estrangulados, ha sido en buena medida no porque el Consejo estuviera con mandato caducado, sino porque el Gobierno se sacó una ley para quitar al Consejo la capacidad de hacer nombramientos. Ese daño lo ha provocado adrede el Gobierno para forzar el acuerdo, con lo que lamentarse ahora de sus consecuencias no deja de ser un ejercicio de cinismo. El caso es que este acuerdo para renovar el Poder Judicial, que viene a revivar los viejos laureles del bipartidismo, no ha provocado mucho entusiasmo en el resto de fuerzas políticas. Vox acusa al PP de haberse repartido a los jueces con Pedro Sánchez, del que no te puedes fiar. Y los socios del Frankenstein ven con recelo que el PSOE se busque de socio para estas cosas al PP. Ayer el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, decía que el nuevo socio del PP pasaba a ser el nuevo socio del PSOE pasaba a ser el PP, pero claro, en cuanto los periodistas le achucharon un poco con las preguntas, vino a reconocer que en Esquerra van a seguir prefiriendo siempre un gobierno de PSOE Sumar que uno de PP Vox, con lo cual, para lo fundamental, seguirán sin dejar caer a Sánchez. Claro, también es verdad que eso dependerá de que no se les vaya de las manos lo que se está cociendo en Cataluña, que es ese sudoku de quién debe presidir la Generalitat, si Salvador Illa o el fugado Puigdemont. La amnistía ya ha empezado a aplicarse en los tribunales catalanes para algunos condenados, pero en el Supremo y la Audiencia Nacional todo está a la espera de ver cómo se aplica, si se aplica la impunidad judicial. Y en lo que Puigdemont no tiene claro lo suyo, y Esquerra no acaba de decidir si apoya a Illa o a Puigdemont, hoy va a empezar a correr el reloj de una posible repetición electoral en octubre. De eso depende que Sánchez le otorgue a Cataluña una financiación singular que puede incendiar al resto de comunidades autónomas, o que tengamos incluso de rebote una repetición electoral en el conjunto de España. De hecho, los hay que dicen que tanta medida social como aprueba últimamente el Consejo de Ministros suena un poco a que el PSOE se ha puesto en modo electoral por si acaso. Fíjense, Se ha prolongado la rebaja del IVA para algunos alimentos, aunque Bruselas considera que ya no es necesario. Se ha suprimido incluso el IVA del aceite de oliva, cuando lo peor de la subida del precio de ese producto también parece que ha pasado. Se va a extender la prohibición de los cortes de suministros para las familias vulnerables. Se sube el salario a los funcionarios un 2,5% y se anuncia una oferta pública récord para 2024. Vamos, que volvemos a los consejos de ministros de ese gobierno benefactor que pretende congraciarse en lo económico y lo social con el votante por lo que pueda pasar. Y esto con un PIB que crece una décima más de lo previsto, 0,8%, entre enero y marzo. Cosa que ha provocado la euforia otra vez de un ejecutivo que insiste en que vamos como un cohete. Aunque el dato tampoco es espectacular y seguimos teniendo un serio problema con la productividad, los bajos salarios y la tasa de paro. Esta mañana, además de analizar el acuerdo del Poder Judicial, trataremos de entender en qué punto estamos realmente en lo que se refiere a la economía. Pero antes, si les parece, repasamos ya otros asuntos con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. El gobierno va a recurrir ante el Constitucional las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Igualdad señala que son regresivas y vulneran la ley estatal. El Ejecutivo madrileño critica que Moncloa esté más pendiente de la propaganda que de cuidar a los niños y a sus familias. Por lo demás, acuerdo en Bruselas para el reparto de los altos cargos de la Unión Europea. Úrsula von der Leyen va a seguir al frente de la Comisión Europea. Antonio Costa, el portugués, será el presidente del Consejo. Y Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, va a sustituir a Josep Borrell como alto representante de la diplomacia europea. Estos cargos deben ser refrendados ahora en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de este jueves y viernes. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ya ha firmado en un tribunal de las Islas Marianas el acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos en la que se declara culpable de filtración de secretos. La condena de 5 años de cárcel queda compensada con el tiempo que ha pasado en una prisión de alta seguridad británica. Su mujer, Estela, asegura que pedirán perdón.
Desde hace 12 años visito a Julian en una prisión de alta seguridad, pero este periodo de nuestras vidas, confío, ha llegado a su fin. Creo que a estas alturas, la próxima semana, Julian estará libre.
Assange ya está camino de su Australia natal. Y en el partidazo de COPE, vamos a conocer ya al rival de la selección española cara a esos octavos de final de la Eurocopa, Bruno Casar.
Resolvemos los dos últimos grupos de la Eurocopa. A las 6, turno para el E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica. A las 9 de la noche cerramos el grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal. De uno de estos dos grupos va a salir el rival de España para los octavos de final, después de ver, eso sí, cómo se ha complicado el cuadro tras la resolución de los grupos C y D anoche. En el C ambos partidos acabaron 0-0 y por ende Inglaterra pasa primera de grupo. Segunda es Dinamarca, que va a jugar octavos de final ante Alemania, y Eslovenia va a pasar como una de las mejores terceras. Por cierto, Dinamarca y Eslovenia que tuvieron que desempatar por el criterio de tarjetas amarillas después de estar empatados absolutamente en todo. En el grupo D nos dejó el Holanda 2, Austria 3. Los austriacos, sorpresa, son primeros de grupo. Holanda pasa como tercera. Francia, que empató a 1 con Polonia, pasa a octavos de final como segunda y lo hace por el lado del cuadro de España. Es decir, que en este lado ya tenemos que situar a la selección española, a Alemania, a Francia y a Portugal. Y en la Copa América, victoria de Argentina por la mínima ante Chile y clasificación matemática para cuartos de final a falta de una jornada. En el otro encuentro de la madrugada, Canadá 1, Perú 0.
Una vez alcanzado el acuerdo para la renovación del Poder Judicial, desde el Gobierno confían en que los pactos con el PP se amplíen para afrontar los relevos aún pendientes en otras instituciones como el Banco de España o Radio Televisión Española. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez aspira a mantener la comunicación institucional con Alberto Núñez Feijóo, ahora bien, siempre a través de sus respectivos equipos, y ello durante el tiempo suficiente para acordar relevos pendientes en otros organismos. Así, una vez finalizado el mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, el gobierno prefiere ir de la mano del PP en la renovación de su cúpula y, a ser posible, antes de las vacaciones de verano. También para la sustitución de media docena de consejeros de Radio Televisión Española o para el recambio de otros tantos miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluido su presidente, además de la CNMV, que expira en diciembre. A Sánchez le conviene consensuar el paquete global con Feijóo. Todos o ninguno, defienden desde el equipo presidencial. Estamos en condiciones óptimas, subrayan, de cerrar el resto de organismos con los populares tras culminar el Consejo General del Poder Judicial.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lanza una oferta de superprecios para viajar este verano a diferentes destinos de la península, entre el 22 de julio y el 8 de septiembre, desde 7 euros. Los billetes de esta oferta están disponibles en la web de Renfe y en el resto de canales de venta habituales hasta el 1 de julio. La campaña abarca trayectos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Pamplona, entre otros. Date prisa y entra en renfe.com para descubrir todos los superprecios.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, es mañana de digestión en el kiosco de ese acuerdo alcanzado en Bruselas entre el PSOE y el PP para renovar el Poder Judicial con aval europeo. A esa garantía se suma El Mundo, que titula: la Unión Europea vigilará la despolitización de la justicia tras ceder PP y PSOE. Para el diario ABC es un pacto de alto riesgo. Lo resumen en portada con un expresivo titular: PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la justicia. Más entusiasta el diario La Razón, cree que es un gran acuerdo en favor de la justicia. Fin al bloqueo judicial, titula en portada El País, que subraya del acuerdo ese compromiso del nuevo Consejo de hacer una propuesta en 6 meses sobre el sistema de elección de los jueces. Por lo demás, extraño pleno esta mañana en el Parlamento catalán, una investidura sin candidato a la investidura, solo para que corran los plazos. El Mundo cuenta hoy que Junts busca el apoyo de Esquerra para forzar una investidura de Puigdemont en agosto. Obligaría a los socialistas a posicionarse y los dos partidos independentistas culparían a ella de una repetición electoral, dado que a Puigdemont no le dan los números. La imagen de Miquel Buch, exconsejero de Interior, aparece esta mañana en los periódicos. Desde ayer es el primer beneficiado de la ley de amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, detalla La Vanguardia, incluye la malversación en la amnistía al exconsejero y aplica la nueva legislación en otras 8 causas que incluyen al mozo que escoltó a Puigdemont en su vida. Por lo demás, subraya El País, como estaba previsto, las 3 grandes familias políticas, conservadores, socialdemócratas y liberales, se han repartido sin sorpresas los altos cargos de la Unión Europea. Van der Leyen tendrá un segundo mandato de 5 años al frente de la Comisión. Y de la economía destaca 5 días que el Gobierno prorroga el plan anticrisis y lo retirará de forma gradual. De momento mantiene hasta octubre la eliminación del IVA para los alimentos básicos, a los que suma el aceite de oliva. Y los empresarios, anota Expansión, que han rechazado con contundencia el ultimátum de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral. Imponer la medida a las bravas, dice el editorial de este diario económico, solo es una muestra de populismo irracional de una ministra que tan solo aspira a recuperar protagonismo.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña?
Pues los periódicos británicos están estos días siguiendo con gran interés todo lo relativo a la búsqueda en Tenerife de Jay Slater. Es un adolescente británico que desapareció sin dejar rastro cuando regresaba a casa hace 9 días después de un festival de música. Hoy mismo el Times lleva a portada la noticia de la llegada a la isla canaria de adiestradores con perros policía enviados desde Madrid, después de que las autoridades de Tenerife hayan pedido refuerzos. Se ha ampliado el perímetro de la zona montañosa en la que desapareció el adolescente. Sus amigos están recaudando fondos para colaborar en la búsqueda.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Valoración del acuerdo para renovar el Poder Judicial y más cosas sobre Cataluña y el Constitucional. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Conocidos los pormenores del acuerdo del Gobierno Partido Popular para el Poder Judicial, que en principio me parece un buen acuerdo y aceptable para el Partido Popular, veremos. Vamos a otra cosa. Hoy miércoles comienza a correr el reloj para unas nuevas elecciones en Cataluña. No hay candidatos, pero por debajo de las discrepancias entre Sánchez y los separatistas, sí se puede asegurar que se está negociando a toda prisa una nueva financiación para esta región española, con Sánchez de por medio. Tanto Puigdemont como Esquerra han transmitido al Gobierno que no admiten moras ni la excusa de que hay que cambiar la ley. El portavoz oficioso de Puigdemont lo tiene claro. Mentira, no hay que cambiar la ley, solo depende de la voluntad política del gobierno de Sánchez. O sea, al día de hoy es imposible ver si los socialistas se harán con la presidencia de la Generalidad. Pero como me dice mi habitual informante catalán, huele a elecciones que apesta. unas elecciones, en todo caso, que horrorizan a las dos facciones que se pelean como verduleras en Esquerra. Hay que tener en cuenta que RC forma parte del bloque separatista que se ha desangrado en las más recientes elecciones. Pregunto a mi informante, ¿cómo está la repetición de las elecciones? Y contesta, al 50%. Y sobre el Tribunal Constitucional y la revisión de los sedes de Andalucía, la semana que viene Conde Pupido y su Grey Sanchista aprobarán la quita de la malversación para 5 implicados en aquel fraude, 3 exconsejeros y 2 exdirectores generales o cosas así. El caso se retrotrae a la Audiencia de Sevilla, que dictará una nueva resentencia con una rebaja sustancial de las penas. El caso de Chávez Grillán se verá en la tercera semana de julio. Todos a la calle, que diría Berlanga. Y una apuesta personal informada. En pocos días de arena mantendrá la orden sobre Puigdemont. Postdata. Y lo dicho, un buen acuerdo parece con solo un problema. Lo ha firmado Pedro Sánchez. Fiarse de él es una niñería.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Algunos datos macroeconómicos indican que España va como un cohete. Ya lo sabemos. El problema es que la distancia entre los titulares y la realidad de las familias se va ampliando. Veamos. Aunque crezcamos al 2,5%, es menos de la mitad de lo que lo hacíamos en 2022. Entre 2019 y 2023, en España creció un agregado del 2,3%, muy por debajo del 5,6% de la Unión Europea. La inversión sigue 3 puntos por debajo del nivel de 2018 y representa solo el 19,3% del PIB, 3 puntos menos que la media europea. La renta per cápita, ajustada por la paridad del poder adquisitivo, cayó un 14% respecto a la media europea. La inflación acumulada es del 18,4%, y aunque han subido los salarios, la trampa fiscal sobre esas nóminas es ya del 40,2%, una de las tasas más altas de la Unión Europea. El motivo por el cual, aun creciendo más que nadie en el sistema solar, se incrementa el riesgo de pobreza más rápido que en ningún otro lugar, está en el hecho de que hemos sufrido el segundo mayor incremento en presión fiscal de la Unión Europea, que la inversión española en el exterior se ha desplomado a niveles de 2012 y que cerca de 2 millones de españoles reciben un ingreso mínimo vital, además de que 500,000 de jóvenes han huido de España buscándose un futuro. Igual es por todo eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los octavos de final nos esperan. España sigue adelante en la Eurocopa y puedes vivirlo todo en COPE. Este domingo, todos con España. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Lo que el viento se llevó, ganadora de 10 Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El sector bancario contigo.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, Sergio. Vamos con el ruido. Son unos pocos segundos, pero esos pocos segundos han hecho mucho ruido. La princesa Leonor en las fiestas de Jaca, subida en un coche de choque, ella sola. Bueno, ha estado disfrutando con sus amigos de las fiestas de Santa Orosia y San Pedro de Jaca. Este lunes se fue a las atracciones a pegarse de chocazos con sus compañeros. Uh-huh. Está de vacaciones hasta el 3 de julio, que es la fecha de la entrega de los despachos en la Academia General Militar de Zaragoza, que va a presidir su padre y con la asistencia de su madre. Te digo una cosa, Sergio, sigue ganando puntos, ¿eh?
Pues sí.
porque cualquier otra heredera estaría navegando en yate por las aguas del Mediterráneo y ella está en los coches chocones de Jaca.
Que los cochecitos con Camela de fondo es pura ambrosía.
Pues ya te digo, claro que sí. Con la justicia se han puesto de acuerdo PP y PSOE, pero ay, amigo, llegó el cartel de las fiestas del orgullo. Empiezan pasado mañana y acaban el 7 de julio. Pachi López ha sacado un ratillo para criticar el cartel.
La cuestión del cartel de la fiesta del orgullo es que es tremendo, ¿no? Es tremendo porque las imágenes simbolizan mucho en lo que se ve y en lo que no se ve. Y no se ve ni las siglas LGTBIQ+, no se ve la bandera, no se ven las reivindicaciones de ese colectivo que sigue sufriendo un zapato de tacón, una copa y un condón. Es decir, se estereotipa, se identifica a ese colectivo con esas cuestiones que no voy a reproducir en lo que son, ¿no?
El ayuntamiento se ha defendido diciendo que lo han consensuado con la plataforma que lo supervisa en nombre de todas las demás. Pero ya sabemos que los carteles de las fiestas, Sergio, los carga el diablo, ¿eh? Así en general.
Bueno.
Rara es la vez que contenta a todos. Hoy, por cierto, el alcalde de Madrid va a estar a otras cosas. Por ejemplo, en saber qué zonas verdes han pagado el reventón húmedo de ayer por la tarde. Un tornado, eso decían algunos viandantes a los que pilló la tormenta, de 34, bueno, de 34 grados pasamos a los 20 de golpe y cayeron algunos árboles, así que hoy si van a venir ustedes a hacer trámites o a hacer turismo a Madrid, tengan cuidado en los parques. José Manuel Calderón es un jugador del Córdoba cuyo nombre es tendencia desde el fin de semana. El club, el suyo, ha conseguido el ascenso a segunda división, se enfrentó al Barça Athletic y Calderón en unas imágenes colgadas en redes con la euforia y desde el autobús de su equipo metía muchísimo la pata. En redes no le perdonan y van a por él con todo.
¡Macho! José Manuel Calderón, escoria humana, basura, el del Córdoba que dijo me caben los muertos los catalanes. Te echaron del Betis por cocainómano. ¡Facto!
Pues así están con José Manuel Calderón. Es que madre, el fútbol, cuando se pone espeso el fútbol y antipático, de verdad que saca lo peor de las personas, ¿eh?
No hay que politizar, no hay que politizar, porque si no, malamente.
Exacto,
malamente.
Exacto.
En fin, que ahora más noticias, Poder Judicial y otras cositas, ¿eh? Prometemos otras cosas. Ahora, en nada, las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Herrera en Copa.